Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos como todos los viernes en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. En esta oportunidad queremos hablar de una efeméride que se conmemora en estos días, pero también y sobre todo sobre el estado del periodismo en Chile. Sabemos que se trata de una profesión y también de una práctica que es relevantísima para nuestra sociedad, que ha sido muy interpelada por la ciudadanía desde siempre, pero sobre todo y con mayor fuerza durante el último año. Para hablar sobre ese tema, estamos hoy muy bien acompañadas con Javiera Olivares. Javiera es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y fue la primera mujer presidenta del Colegio de Periodistas de Chile. Es diplomada en Estudios Internacionales de la Universidad de Santiago de Chile y magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado. Ha sido corresponsal en países de América Latina y Medio Oriente. Fue reportera de diversos medios de comunicación, entre ellos el desaparecido diario La Nación Domingo, el Cuerpo de Reportajes de La Tercera y ex corresponsal de Telesur en Chile. Es académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de nuestra universidad, donde además se desempeña como coordinadora del programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía. ¿Cómo estás, Javiera?
Hola Jennifer, a todas y todos los que nos escuchan también. Muchas gracias por invitarme y gracias por tan amplia presentación. También.
La presentación que corresponde a una invitada como tú, Javiera. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad, en esta conversación que es desafiante, hablar con periodistas sobre periodismo en un medio como la Radio Universidad de Chile. Yo les anunciaba al comienzo en la presentación de Javiera que la efeméride de la que queremos hablar tiene que ver con una actividad que realizó esta semana, precisamente el programa que coordina Javiera, que es el programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, que se llamó Derecho a la Comunicación y Democracia, a 40 años del informe McBride. Para quienes no lo conocen, el informe McBride, que fue publicado por la UNESCO en 1980, marcó un punto de inflexión en materia de discusión sobre la relevancia de la comunicación. En ese tiempo se demandaba un nuevo rol de los medios de comunicación a nivel global y se los llamaba a centrarse en la ayuda al desarrollo de los países más desfavorecidos. Javiera, ¿podrías contarnos en qué contexto se trabajó ese informe y por qué es relevante recordarlo hoy, 40 años después?
Sí, mira, efectivamente nosotros estuvimos realizando, bueno, toda esta semana distintas actividades, reflexiones, incluso entrevistas a algunos periodistas internacionales en esta radio y en otros espacios, para un poco poder conmemorar, recordar y reflexionar a propósito de este informe, ¿no? De este informe que se denominó Un Solo Mundo, Voces Múltiples, ¿no? Y que, bueno, es más bien conocido como informe McBride porque justamente fue elaborado por una comisión mandatada por UNESCO que dirigía un irlandés, un abogado y también periodista irlandés, muy reconocido en ese momento, llamado Sean McBride. La particularidad que tiene este informe, como tú bien dices, es que marca un punto de inflexión, por una parte, porque por primera vez, de alguna manera, junto a McBride, decenas de intelectuales del mundo, entre ellos Gabriel García Márquez, y diversos connotados escritores, periodistas, especialistas en estas materias, recorren el mundo y analizan desde la perspectiva de los países del centro y de la periferia, es decir, de los países supradesarrollados, ricos, y aquellos que en ese momento se les denominaba subdesarrollados, analizan qué está pasando en el ámbito del derecho a la comunicación, a la libre expresión, al acceso a información de interés público, a transparencia, a flujos informativos, en fin. Y descubren en esta investigación que finalmente da origen a las conclusiones y a este informe, McBride, o de Un Solo Mundo, Voces Múltiples, descubren que la verdad es que la simetría en términos de acceso a comunicaciones relevantes, de flujo de ida y vuelta, de poder comunicar y ser escuchado y también acceder a ciertas comunicaciones o información, era muy asimétrico en el mundo. Mientras los países poderosos tenían acceso a grandes, en ese momento, tecnología, ¿no? Estamos hablando de los años 80, eran las primeras tecnologías que hoy día podrían ser muy añejas, pero que en ese momento eran tan revolucionarias como las que conocemos hoy. Los países poderosos, digo, tenían acceso a esas tecnologías, a información de primera fuente, de primera mano. En tanto, los países periféricos, llámese África, América Latina, algunos sitios de Asia, la verdad es que finalmente accedían a antenas repetidoras de alguna manera o a oficinas de prensa y de comunicación que tenían sede en estos países poderosos y no tenían muchas veces capacidad de poder captar, masificar y comunicar sus propias realidades locales. Por lo tanto, existía una especie de hegemonía comunicacional que en ese momento el informe McBride evidencia, y no solo evidencia, sino además propone políticas estatales de las democracias del mundo justamente para que combatan esta asimetría, justamente para que combatan esta concentración del poder de grandes medios de comunicación que ya en ese momento comenzaban a ser transnacionales, y que finalmente ejercieran una democracia más profunda. Todo lo que digo y lo que acabo de decir, yo creo que si alguien se conectó en este momento y empezó a escuchar lo que estoy diciendo, parece que fuera la realidad de hoy, ¿no? Esto de las asimetrías de poder, de las diferencias en acceso a comunicación, del acceso a las tecnologías, de la capacidad de los pueblos de poder comunicar sus experiencias locales, todavía eso no está garantizado, y ya en los años 80, Sean McBride y su comisión, a través de esta publicación de UNESCO, lo plantearon. ¿Qué pasó? Y para terminar y no extenderme más, porque podríamos hablar mucho sobre esto, pero ¿qué pasó finalmente con este punto de inflexión que tú bien denominas? Que fue un punto de inflexión tan profundo y tan importante y afectó tanto a los poderes más relevantes del mundo, que fue silenciado y se transformó en una especie de tabú, no solo para UNESCO, sino para los distintos países poderosos del mundo que amenazaron con salirse de UNESCO y quitarle sus recursos. Estoy hablando del Reino Unido, Inglaterra de la Margaret Thatcher de ese entonces, o del Estados Unidos de Ronald Reagan de ese entonces, en los años 80, que amenazaron con quitar sus recursos, salirse de UNESCO, y finalmente le quitaron todo piso político a este informe, lo que hizo que cayera en este conveniente olvido, y que por lo tanto hoy día muy pocos y pocas conocen o han oído alguna vez lo que es este informe denominado un solo mundo, voces múltiples. Entonces es muy importante hoy día recordar estas, digamos, conclusiones tan actuales y tan vigentes y hacer reflexión sobre estas temáticas que, insisto, al día de hoy parece que estuviéramos hablando de lo que pasa aún en nuestros países.
Qué bueno que tú haces esa reflexión, Javiera, porque tal como tú decías mientras comentabas esto, yo pensaba que es exactamente la situación en la que estamos inmersos e inmersas hasta el día de hoy. Y creo que también da cuenta tu reflexión de lo relevante que es la comunicación, no solo en términos de expresión para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, sino también el acceso a la información y, lamentablemente, el manejo de esa misma información y de la comunicación a nivel político y de los poderes en todo el globo. O sea, si esa fue la situación que ocurrió, tal como tú describes, que efectivamente hubo un revuelo político por esto, es porque efectivamente se estaba tocando una herramienta, lamentablemente, de control, que es sumamente importante hasta el día de hoy para la mayoría de los países.
Tal cual. O sea, cuando, a ver, esto es una opinión personal, pero yo diría, cuando países hegemónicos, que de alguna manera han sido los fundadores del capitalismo en el mundo, como los Estados Unidos, como Inglaterra o Reino Unido, en alguna medida Alemania, en fin, actúan, digamos, obstaculizando que algún cambio se produzca, que alguna información se conozca. Bueno, de partida hay que desconfiar, ¿no? Y si todavía hablamos del Estados Unidos y del Reino Unido, de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan, estamos hablando en contexto de Guerra Fría, de países muy poderosos que lo que querían instalar era su versión, ¿verdad?, de este capitalismo profundo, radical, que hoy día, ya con el paso de los años, hemos conocido que se ha transformado en esta clave neoliberal, ¿no? Que ni siquiera podríamos decir que el capitalismo original de los liberales, sino que es esta idea de que ni siquiera llega a haber competencia, hay monopolios, hay oligopolios, y los derechos ya no existen o se empiezan a difuminar detrás de bienes de consumo que todas y todos debiéramos de alguna manera consumir. Eso comienza en los años 80, bien lo conocemos en Chile, se implementó por fuerza a través del golpe de Estado primero y la dictadura después, y bueno, así como otros derechos, digamos, el derecho a la comunicación también fue uno de los que padeció estos efectos, de quienes querían instalar esta manera de entender los derechos humanos, cuestión que obviamente combatía este informe y que planteaba otra cosa, ¿no?
Claro. Javiera, sabemos que hoy existen diferentes y múltiples iniciativas en todo el mundo que efectivamente piden un rol más democratizador y pluralista de parte de los medios de comunicación y de quienes ejercemos también la comunicación. Y nos enteramos de ellas a través precisamente de las redes sociales, de lo que podemos enterarnos a través de internet, etcétera. ¿Tú crees que en este contexto político global hay agua en la piscina para desarrollar una iniciativa de las características que tuvo este informe McBride?
Ay, yo esperaría. Yo creo que soy una persona que tengo un problema, y es que soy optimista en general. Entonces tiendo a pensar que las cosas son, las cosas imposibles incluso son alcanzables, son posibles en la medida en que trabajemos y luchemos por ellas. Por supuesto que no es fácil, nunca en la historia del mundo, de la Tierra, luchar por los derechos que han sido cercenados de alguna manera ha sido fácil, implica mucho esfuerzo, mucha lucha, mucha conciencia también de los pueblos de que tienen un derecho, que tienen que exigir. Y quizás ese es uno de los grandes topes de este derecho, que desde mi punto de vista se conceptualiza mejor denominándolo derecho a la comunicación, si bien ahí podríamos también meternos en eso después, hay algunos que le llaman libertad de expresión, libertad de prensa, acceso a la información. Para mí el paraguas más amplio es el derecho a la comunicación, y de alguna manera el informe de Sean McBride lo planteaba desde ese lugar, desde una perspectiva garantista, de un derecho más que de una libertad. La libertad también es parte, pero es parte de un gran derecho. Y por eso es que es imperativo ético de los estados garantizarlo, ¿no? Ahora, esta idea de que pueda pensarse en una iniciativa similar a la del informe, que insisto, era un informe que no solo denunciaba los efectos de la desigualdad de poder en ámbitos comunicacionales, sino también hacía propuestas concretas, decía que los estados tenían que tomar ciertas políticas públicas para equilibrar estos flujos informativos de ida y vuelta, que de alguna manera permiten que las personas no solo tengan este derecho a ser informado y tengan libre expresión, sino además puedan ejercer otros derechos, ¿no? Porque en la medida en que tú menos sabes o estás informada de que tienes otros derechos, difícilmente los vas a poder exigir. Entonces, estas propuestas que hacía este informe a los distintos estados es lo que yo creo que hoy día se podría reeditar. Podríamos pensar que, con todas sus falencias, que no son pocas, porque incluso podríamos revisarlas, pero el sistema internacional, con todos sus defectos, debiera tener un papel, una responsabilidad en generar un espacio, una instancia que permita reflexionar sobre estas materias, eventualmente proponer políticas públicas, garantías mínimas para garantizar este derecho humano. Y me parece que eso es difícil, ¿no? Es difícil, pero no es imposible. Yo creo que podemos presionar y ir hacia ese camino. Ahora, lo primero es concientizar que este derecho existe. O sea, si la gente no sabe, si los pueblos no saben que tenemos derecho no solo a estar bien informadas y informados, sino además a que no nos discriminen, ni criminalicen, ni se reproduzcan estereotipos de género a través de esas informaciones, que en las audiencias tenemos nuestros derechos que deben ser respetados, que deben ser informaciones éticas, que los países más avanzados y desarrollados del mundo tienen medios, sistemas de medios públicos, es decir, de propiedad del Estado, que los medios privados deben tener regulaciones, en fin, suma y sigue. Si nosotros sabemos y tenemos conocimiento de todas esas cosas, pues entonces podemos exigirlas. Claro. Y por eso es tan importante el trabajo de pedagogía, yo creo que hay que hacer, y de explicación, que hacen estas reflexiones, estos conversatorios, estos diálogos, esta misma entrevista, sobre este derecho que está, parece, a la orden del día, porque lo usamos todos los días, somos seres comunicacionales de alguna manera, pero que es un derecho que desconocemos profundamente. Sí.
Yo creo que ahí tú tocas un aspecto clave, porque sobre todo en este Chile constituyente, la palabra derecho, en tanto concepto, ha tomado una relevancia enorme, y yo creo que debemos estar agradecidos y agradecidas de que así ocurra. Y te quería preguntar precisamente por eso, porque el bloque por el derecho a la comunicación, del que son parte el ICI y también la Radio Universidad de Chile, entre muchos otros medios de comunicación que desde siempre han defendido estos valores, se han manifestado a favor de que el derecho a la comunicación sea asegurado en la nueva Constitución. Entonces te quería preguntar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derecho a la comunicación? ¿En qué se materializa y por qué a tu juicio es relevante esta defensa por su incorporación en el nuevo texto constituyente?
Mira, este es como un debate conceptual muy interesante y a veces un poco difícil de explicar también, ¿no? Porque en realidad uno podría decir el concepto que está más como de alguna manera instalado en América Latina y particularmente en Chile, es el concepto que ha sido bastante más promocionado por los Estados Unidos y básicamente por la Organización de Estados Americanos con sus distintos departamentos, áreas, entre ellos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quienes fundamentalmente plantean la libertad de expresión y la libertad de prensa como el derecho a resguardar, ¿no? Lo cual tiene un origen bastante liberal, o sea, Lo que se entiende por libertad de prensa finalmente es la libertad que tienes tú, Jenny, que tengo yo y que tienen todas y todos los que nos escuchan para poder decir lo que pensamos y no arriesgar ser perseguidas, amenazadas, asesinadas por eso. Uno podría decir en Chile, tomando en cuenta como parangón la dictadura, por supuesto que hoy día a lo menos podemos decir, pararnos en la plaza de armas y decir no me gusta el presidente de la República, o sí me gusta, o estoy en desacuerdo con tal política o no, y sin riesgo de eventualmente digo, porque se han producido cosas igual tremendamente criticables, pero eventualmente de no ser perseguidas, de no ser asesinadas. Ahora la pregunta es, con esa libertad de expresarnos, ¿es suficiente? ¿Se garantizan todos nuestros derechos asociados al ejercicio de la comunicación, en tanto personas que somos sociables y nos comunicamos día a día? Desde mi punto de vista, yo creo que no es suficiente. Es importante, es un piso mínimo, es necesario. Pero no únicamente basta para poder, digamos, plantear que tenemos todos nuestros derechos asociados a la comunicación garantizados. Y de alguna manera incluso el propio Estados Unidos y la propia OEA y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos observan esto y observan que los países de América no se estaban garantizando los derechos solamente con tener libertad de expresión y prensa, y le dan un giro a este concepto de libertad de expresión dándole una perspectiva colectiva, es decir, no solo individual, no basta con que yo pueda decir lo que pienso, sino además colectivamente los pueblos deben tener esta libertad. Por lo tanto, ahí también hay un desplazamiento simbólico interesante que pasa desde un liberalismo puro a una cuestión más amplia, más garantista, una perspectiva más colectiva. Sin embargo, si uno va, te estoy haciendo esta explicación porque a veces cuesta entenderlo, pero lo insisto, este concepto de la libertad de prensa y de expresión viene fundamentalmente de esta perspectiva liberal estadounidense, ¿no? Si uno va a Europa y uno observa otras propuestas de garantistas, por ejemplo, asociadas un poco a la herencia de la Revolución Francesa, que si bien también menciona la libertad de expresión como concepto, también nos habla de la fraternidad, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, también de la igualdad. Es decir, hay otros conceptos que de alguna manera empatan la idea de la libertad como única y principal cuestión a resguardar, y luego empiezas a mirar otras experiencias en Europa y te das cuenta que también la idea de la colectividad de este derecho es aquello de alguna manera más importante a resguardar o tan importante como esta libertad individual. Tanto de esta herencia europea que se expresa en el informe McBride, como también de las experiencias propias latinoamericanas constituyentes en Bolivia, en Venezuela, en Uruguay, en Argentina, comienza a perspectivarse este concepto derecho a la comunicación como un paraguas más amplio, que contemple esta libertad individual, que contemple también la libertad colectiva, que contemple también el acceso a una información de interés público que sea transparente desde los estados, por ejemplo, pero que también implica que las personas, en tanto pueblo de un país, tenemos el derecho a comunicar, a tener información de ida y vuelta, no solo a recibir información pública importante, sino también a entregarla, porque nuestras informaciones como pueblo también son relevantes, porque tenemos derecho a hacerlas masivas, a tener vocación de masividad en estas informaciones. Porque es importante que en un país, por ejemplo, como Chile, un medio público tenga tanto interés en entrevistar a un señor como Andrónico Luksic, o al presidente de la SOFOFA, como a una machi como Francisca Linconao, o a una mujer como Nabila Rifo, independientemente de lo que le haya pasado en el ámbito de la violación a sus derechos humanos y como mujer, ¿no? Estoy diciendo una persona, una mujer, cualquiera. Y entonces, ese derecho a poder ser interesantes, ¿no?, para los medios de comunicación, tener derecho a comunicar ampliamente, a que nuestras opiniones no sean silenciadas, también es parte e integra este gran derecho a la comunicación. Por eso a mí me parece que es un concepto más amplio, yo no sé si trato de ser lo más didáctica posible, sé que a lo mejor es un poco áspera la discusión o el debate, pero es un debate conceptual interesante porque es simbólico. De alguna manera tú pones la perspectiva más garantista versus la perspectiva más liberal sobre la mesa, ¿no?
No, y además tú haces hincapié ahí en lo colectivo y en lo social, lo que demuestra que efectivamente la comunicación, a diferencia de lo que piensan muchos y muchas, no es simplemente una herramienta al servicio de determinados intereses, sino que es un proceso colectivo en el que deberíamos estar participando todos y todas en igualdad de condiciones. Javiera, nos queda un par de minutos antes del primer corte, pero quisiera preguntarte esto, porque como decíamos, el bloque por el derecho a la comunicación pide que sea incluida la protección del derecho a la comunicación en la nueva constitución. La pregunta es, ¿cómo posteriormente se fiscaliza que ese derecho efectivamente se resguarde en nuestro país?
Bueno, yo creo que la discusión constituyente, que sin duda es una oportunidad preciosa que estamos viviendo en el pueblo de Chile para garantizar este y muchos otros derechos, yo espero, sin duda en este proceso tan importante histórico para nuestro país, para nosotros como bloque por el derecho a la comunicación, y para mí, digamos, desde mi perspectiva de académica, de periodista, de activista de alguna manera por estas cuestiones, me parece que es trascendente y la primera gran batalla es luchar porque el derecho a la comunicación, desde mi punto de vista, bajo ese concepto, derecho a la comunicación, por lo que te explicaba antes, sea resguardado constitucionalmente en la nueva Constitución. Esa es la primera gran batalla. Eso puede, por supuesto, y podemos pensar en la redacción específica y técnica y qué debería incorporar, digamos, esta garantía, que uno podría agregarle varios apellidos, digamos, en términos de qué se debiera incluso plantear desde el rango constitucional, pero me parece que esa es la madre de todas las batallas hoy, en el proceso que estamos viviendo en Chile, garantizar este derecho con rango constitucional. Una vez que eso se haga, así como seguramente va a pasar con muchas otras garantías, vamos a tener que empezar a discutir en lo que tú planteas, o sea, cómo vamos a fiscalizar, cómo vamos a efectivamente garantizar en lo concreto que esto se proteja, que este derecho se proteja. Y ahí va a tener que discutirse una serie de leyes, digamos, y de reglamentos y cuestiones concretas que eventualmente podemos aglutinar en una nueva normativa, porque tenemos la ley de prensa, mal conocida ley de prensa, ley 19.733, ¿cierto?, que regula el ejercicio del periodismo y la comunicación, pero podemos o ampliar bien esa ley, o crear una nueva, o crear varias leyes que nos van a tener que hacer discutir ciertas cuestiones, que podemos profundizar en el segundo bloque, pero lo central, creo yo, hoy día es darle rango constitucional a este derecho y después buscar las maneras de fiscalizar ese rango, pero creo que este es un derecho humano tan relevante que no nos puede quedar fuera de la Constitución. Tiene que estar allí, dentro de los principales primeros 10 o 15 derechos más importantes del ser humano por el hecho de ser persona, ¿no? Ese es el nivel de importancia.
Uh-huh. Les recordamos a nuestros auditores y auditoras que estamos hoy conversando con Javiera Olivares, académica de la Universidad de Chile y coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Todos los nombres son largos, pero hay que decirlos todos porque nombrar es importante. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate. Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, en esta oportunidad hablando con Javiera Olivares, expresidenta del Colegio de Periodistas, académica de la Universidad de Chile, sobre derecho a la comunicación y la relevancia precisamente de la comunicación en nuestras sociedades democráticas. Javiera, hace mucho tiempo hemos sido testigos, pero sobre todo en el último año, desde el 18 de octubre, de la demanda ciudadana por mejor periodismo, por mayor información, por más pluralismo. Siendo periodistas, no sé si a ti te pasa, pero es bastante duro escuchar las críticas que muchas veces vemos en redes sociales sobre el ejercicio de nuestra profesión. ¿Cuál es el análisis que tú haces del ejercicio del periodismo hoy en Chile, tanto desde los medios de comunicación como desde la labor que realizan las y los colegas?
Bueno, primero quiero decir que a mí me pasa como que, si bien fui presidenta del Colegio de Periodistas y fue una labor hermosa, donde aprendí mucho, 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 y conocí experiencias periodísticas preciosas, que son a veces las menos visibles a ojos masivos, digamos, pero debo reconocer que a mí no me surge ningún sentimiento gremial cuando leo las críticas, la verdad, porque también las tengo, porque también soy muy crítica y autocrítica, sin duda. Yo hace ya varios años que no hago periodismo como de trinchera, digamos, más bien escribo, redacto y desde la academia, desde mi trabajo hoy como profesora y como investigadora, pero debo reconocer que tengo muchas críticas. Lo que sí creo es que estas críticas no son única y exclusiva responsabilidad de las y los periodistas y trabajadores de las comunicaciones, eso sí lo tengo claro. Yo creo que hay más bien una cuestión sistémica, ¿no?, que tiene distintas aristas. Una es, sin duda, el ejercicio ético de la profesión, que muchas veces no tienen los y las periodistas, o los y las trabajadoras de las comunicaciones, digo, porque también esto es un trabajo en equipo, ¿eh? No es solo la prensa escrita, quizás podría ser lo más solitario, pero muchas veces un camarógrafo hace tanto o más que el periodista que está con el micrófono, ¿no?, detrás de cámara. Entonces creo que sí hay un ejercicio ético de la profesión que está muy cuestionado y que razonablemente está cuestionado, ¿no? Y me parece que eso, bueno, tiene distintas formas de poder combatirlo. Creo que una es la labor que ejercen las instancias de autorregulación gremiales, sindicales, académicas, pero también creo que hay una cultura de la ética que tiene que emanar, por una parte, del propio gremio, pero también del sistema de medios completo. Y por eso que creo que hay una cuestión sistémica acá. A mí me parece que en un país como el nuestro, donde tenemos fundamentalmente medios privados, muy concentrados en muy pocas manos, es decir, una concentración de la propiedad mediática alta, pero además en manos que tienden a tener una opinión, una versión de la interpretación de la realidad, tienen una posición ideológica, y además están emparentados con otros poderes fácticos. Entonces, hay un privilegio por esta idea de que los grandes medios de comunicación, de alguna manera, son empresas ideológicas que por un lado buscan incidir, y por otro lado buscan ser rentables y tener grandes avisadores, entradas de dinero, en fin. Entonces esta cultura de la ética de la que yo te hablo, que uno puede criticar mucho a los periodistas, también tiene que ver con este rol del sistema de medios fundamentalmente privatizado, concentrado. Y la tercera patita, creo, y aquí termino, es el Estado. Porque si el sistema propio de los periodistas, de la autorregulación, del ámbito gremial, de trabajadores de las comunicaciones en general, no se está autorregulando bien, si los medios de comunicación están concentrados y privatizados y no les interesa regular éticamente sus contenidos, por ejemplo, no les importa leer un informe ginecológico de una mujer violentada sexualmente en horario prime, que eso ocurrió hace 1 o 2 años atrás, pero a la vez el Estado no hace nada para poder regular esto, no debate leyes que permitan regular esto, no piensa en darle más, digamos, papel al Consejo Nacional de Televisión o a otras entidades reguladoras para que regulen esto, pues entonces al final es una responsabilidad generalizada, a lo menos de estos tres sectores. Entonces, claro, es complicado e implica un cambio profundo estructural en estos tres ámbitos, creo yo.
Javiera, quisiera que te refirieras a cómo funciona un poco la concentración mediática de la que tú hablas en nuestro país. ¿Cuál es el impacto que ella tiene? Y además, ¿qué es lo que nos perdemos cuando dejamos de tener medios de comunicación que tengan distintas perspectivas? Y lo pregunto sobre todo en la mirada histórica, porque tengo la impresión de que muchas veces nos parece que la historia es algo dado y que la manera de funcionamiento de la sociedad es algo dado y natural. Y efectivamente, en nuestro país esto no ocurrió siempre de la misma manera. Teníamos pluralidad de medios de comunicación que de hecho en algunos casos eran abiertamente militantes y que manifestaban distintas perspectivas y con ellas aportaban al debate público frente a otros medios de comunicación que tenían perspectivas políticas incluso distintas. Entonces quisiera que reflexionaras un poco sobre eso, sobre el impacto de la en este caso de la concentración de los medios de comunicación y de qué nos perdemos cuando no tenemos acceso a otros medios que tengan otros puntos de vista y otras perspectivas para explicarnos la realidad.
Sí, bueno, yo no sé si la gente que nos escucha sabrá, pero cuando una estudia periodismo, a lo menos en mi caso, en mi época, que no es tan antigua tampoco, todavía nos decían en la escuela y de periodismo en la universidad que teníamos que ser objetivas, ¿no? Que teníamos que tratar de buscar la realidad como casi con una imparcialidad marciana, porque nadie, en ningún terrícola creo yo, puede ser imparcial, ¿no? Ya de partida tenemos ciertas preferencias religiosas, experiencias históricas, familiares, cercanías, aproximaciones a ciertas cuestiones y lejanías a otras. Siempre hay un rango de parcialidad, de alguna manera, al aproximarse a un fenómeno y tratar de conocerlo. Por lo tanto, de plano, yo parto desde la premisa de que la objetividad no existe, ¿no? Entonces, siempre hay algo que es parcial. ¿Cuál es el problema, entonces, con la concentración privada de los medios de comunicación que existe en Chile? El problema es que esa parcialidad legítima de cualquier medio de comunicación y de cualquier periodista que no solo responde a sí mismo como periodista, sino a una línea editorial, que es la opinión ideológica y la manera de interpretar la realidad que tiene ese gran medio de comunicación, o ese pequeño medio de comunicación, lo que sea, no solamente, digamos, está ese tema, ¿no? Sino que también está el tema de que esta concentración de la propiedad está en manos privadas, ya dije, y está hegemonizada bajo perspectivas símiles de ver la realidad, que además están emparentadas con otros poderes fácticos. ¿Y a qué me refiero ahí para ser más gráfica, quizás? Hoy día nosotros tenemos concentración de la propiedad la más evidente es la prensa escrita, donde tenemos dos grandes grupos privados, fundamentalmente anclados y que crecieron mucho en su poder durante la dictadura, que fueron cercanos a la dictadura, ambos tuvieron, ¿verdad?, grandes reportajes muy conocidos, criticados éticamente por defender de alguna manera al dictador y ocultar violaciones a los derechos humanos, pero también tenemos la televisión, que tiene hoy día fundamentalmente dueños privados, uno de sus principales dueños del canal, de uno de los canales más vistos, el canal 13, antiguo canal de la Universidad Católica, privatizado y vendido a este empresario que es Andrónico Luksic, es a la vez propietario del banco más grande del país, ¿no?, del Banco de Chile. Y la mayor parte de los conglomerados privados que tienen el resto de los canales de televisión son dueños de forestales, de cadenas de retail, de acciones en la banca, de vitivinícolas, en fin. Lo mismo pasa, o algo muy similar, en la radio, donde además tenemos el poder extranjero. Entonces, ¿qué pasa con esta parcialidad normal, entre comillas, de la que yo te hablo, que tienen los periodistas y los medios? Que en este caso es símil, en la televisión, en la radio y en la prensa escrita. Y entonces, ¿qué es lo que nos perdemos? Para responder a tu pregunta, bueno, nos perdemos todas las otras maneras de interpretar la realidad. Solamente conocemos fundamentalmente una, que es la manera de interpretar la realidad que tienen estos empresarios privados a la hora de mandatar a sus editores y los editores, a sus periodistas, a buscar noticias, entre comillas, o a contar las noticias, las historias que pasan. Y eso es complejo, porque lo que estamos haciendo es cercenando, acotando, achicando el sano debate público diverso que debiera tener una democracia sana, donde todas las voces, o la mayor parte de ellas, no solamente las de los privados que representen una opción ideológica, debieran estar representadas en los medios de comunicación. Entonces es tan grave como decirte que lo que estamos haciendo aquí es cortándole las alas, o los brazos, o la lengua a una democracia para poder hacerla vivir con todas sus perspectivas de manera masiva y amplia a través de los medios.
Javiera, tú te referías a la ley de prensa que regula el ejercicio del periodismo y del trabajo, del trabajo que realizan quienes se desempeñan en la comunicación en nuestro país, y quizás nuestros auditores y auditoras recuerdan que, sobre todo con harta fuerza durante la campaña presidencial en la que resultó electo Sebastián Piñera, se habló harto sobre una ley de medios. Había candidatos, yo recuerdo al menos a Beatriz Sánchez, Alberto Mayol, que planteaban la necesidad de una ley de medios para Chile. ¿Por qué es relevante una legislación de ese tipo? ¿En qué vía estamos? ¿Pasó algo con eso finalmente?
Bueno, muy, muy relevante. Yo te mencionaba antes, cuando me preguntabas a propósito del proceso constituyente, cuán importante era, yo te decía lo primordial es establecer con rango constitucional el derecho a la comunicación como derecho humano que debe ser garantizado para todas y todos. Sin embargo, eso, para poder fiscalizarlo, concretarlo y que de verdad se produzca, se garantice ese derecho para todas y todos, requerimos de leyes. Vamos a requerir de leyes que van a ser las grandes bajadas de los principios constitucionales que se aprueben, esperemos, en una constitución de verdad democrática en los próximos 2 años, ¿no? Y esas leyes, que, insisto, va a ocurrir en todos los derechos, que vamos a tener que repensar nuestras normativas, porque van a haber cambios, yo espero, en los principios fundantes de esas normativas, es decir, vamos a pasar, yo espero, de un Estado subsidiario, que da subsidios y focalizaciones respecto a determinados derechos, a un Estado que ojalá sea garante y que garantice estos derechos. Y eso va a implicar cambiar la ley también. En el ámbito de la comunicación, y probablemente por eso estos dos candidatos en su momento hablaban de nuevas leyes, de leyes de medios, en el ámbito de la comunicación es necesario hacer muchos cambios de legislaciones y normas para poder garantizar el derecho a la comunicación, el ejercicio del periodismo sano, la diversidad y la pluralidad de voces representadas a través de los medios de comunicación. Y bueno, eso se puede llamar ley de medios, ley de servicios de comunicación, nueva norma de comunicación y ejercicio del periodismo. La verdad es que a mí el nombre me importa poco, y lo digo y hago énfasis en eso porque para ciertos sectores más conservadores el hablar de ley de medio es como prácticamente revivir todos los fantasmas soviéticos, chavistas, cubanos, y que de mi parte, por supuesto, no existen, y yo admiro el proceso de cada país que ha sido capaz de normar este tipo de cuestiones. Sin embargo, más allá del nombre y de lo que han hecho en otros países, me parece que es relevante lo que haga este país. Y este país se merece justamente combatir ese status quo, que no es tal, que no es un status quo divino que ha estado siempre, me refiero a este status quo de la falta de diversidad, de la concentración de medios, de la falta de voces, de que hoy día tengamos... Jennifer, si estamos hablando de cuestiones tan evidentes, no es que yo, porque a veces las personas cuando escuchan dicen, bueno, tú que sabes más del tema, tú que a lo mejor has estudiado o que tienes una posición ideológica, política, académica, religiosa, particular. Pero la verdad es que, miren, nos hemos enterado de los niños que fueron baleados por carabineros en el sur, en ese hogar de Sename. No hemos enterado de la persona, del joven que fue lanzado al Mapocho. Y hasta el día de hoy tenemos medios de comunicación denominando esos casos como niños accidentados o persona que cayó al Mapocho. Es decir, ni siquiera somos capaces de que nuestros propios parlantes principales, que son los medios de comunicación, reconozcan algo que está siendo planteado incluso hoy día de manera obvia y evidente por quienes están investigando esos casos. Tanto tiempo que hemos tenido otras situaciones de discriminación, de mensajes sexistas, discriminadores, racistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas tan burdas y tan evidentes que requieren de nuevas normativas que permitan garantizar que haya más diversidad de voces, por un lado, que se sostenga una cultura de la ética en el ejercicio periodístico, por el otro, y que de verdad las incitaciones al odio, las discriminaciones gratuitas, los contenidos sexistas sean erradicados o comiencen a ser erradicados, y para eso requerimos una política de educación en ese sentido, de los mensajes públicos. Entonces, es mucha pega la que hay que hacer. Podríamos analizar en lo técnico cuántas leyes podríamos pensar, y que son muchas y múltiples, pero en el fondo lo trascendente es esto, lo de fondo, lo que tenemos que regular y que tiene que ser discutido, insisto, ya sea por una ley de medios, por una ley de comunicación, o como queramos, como acordemos colectivamente como pueblo, nominarla. Lo importante es discutirla.
Estamos con Javier Olivares, periodista, expresidenta del Colegio de Periodistas Académica de la Universidad de Chile, conversando sobre comunicación y periodismo hoy en Palabra Pública, Letras para el Debate. Javiera, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a este programa en Radio Universidad de Chile 102.5. Thank you. Ya estamos de regreso en el último bloque, el tiempo se ha pasado volando, te tengo que confesar, Javiera, de Palabra Pública, Letras para el Debate. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos conversando con la periodista Javiera Olivares, académica de la Universidad de Chile, coordinadora de su programa de libertad de expresión y ciudadanía. Javiera, te quiero sacar un poco de la comunicación porque sé que no es tu único tema, a pesar de que, por supuesto, es una de tus pasiones, porque tú has sido dirigente social. Y desde siempre también has apuntado a la necesidad de una nueva constitución para Chile, que es un tema que hemos estado hablando a lo largo del programa, respecto a cuáles son los derechos en términos de comunicación que debería asegurar la nueva constitución. Pero quisiera preguntarte en general, frente a este largo anhelo que hoy vemos con posibilidad de concretarse en nuestro futuro inmediato, ¿cuáles son tus expectativas frente a este proceso? ¿Cuáles serían los elementos centrales que tú esperarías que lograran materializarse en esta nueva constitución para Chile?
Uy, la verdad mis expectativas son amplias, yo creo como la mayor parte de quienes se movilizaron, nos movilizamos en las calles, de quienes han esperado décadas porque esto cambie, de nuestros abuelos, de nuestros padres endeudados, con pensiones bajas, es tanta la expectativa, ¿no? Yo fundamentalmente, ¿qué esperaría? Bueno, primero esperaría que mi expectativa al menos en alguna parte se cumpliera. Tengo, por supuesto, también, creo que como todos, ciertas preocupaciones a propósito de cosas que hemos visto que se han discutido a mi juicio muy, muy equivocadamente en los últimos meses, la dificultad en tener escaños reservados para los pueblos originarios, me parece gravísimo, me parece que es una bomba de tiempo, de alguna manera, respecto de lo que estos pueblos legítimamente pueden rechazar y no validar en tanto este proceso constituyente. Tengo también temor respecto de, digamos, el quórum de los dos tercios para definir ciertas diferencias que se puedan dar al interior del debate constituyente. Mi temor es que haya alguna minoría que, como conocemos históricamente en este largo proceso de transición chileno, que a mi juicio aún todavía no termina en un 100%, hemos conocido que ese quórum de alguna manera ha permitido amplificar los deseos de las minorías por sobre el de las mayorías, ¿no?, a la hora de determinar leyes. Es decir, tengo preocupaciones, no veo que esté todo llano y simple como debiera ser. Bueno, por ahí alguien alguna vez me dijo, un gran intelectual cubano, no me acuerdo el nombre de pila, creo que era Ernesto, pero su apellido es Guanche, por si alguien lo ubica o lo quiere leer, lo puede buscar en Google. Él decía, ninguna revolución, me dijo una vez, ningún proceso revolucionario y de cambio importante es como caminar por un pasto sobre una pradera verde tranquilamente recibiendo el viento en la cara. Siempre es difícil, siempre va a tener altos y bajos, vamos a avanzar y seguramente vamos a retroceder también en algunas cosas. Pero a lo menos mi mayor expectativa es que en esa lucha, en ese debate constituyente, tanto la presión social en la calle, como de las organizaciones ya existentes, como el debate propio interno dentro de la Convención Constitucional, nos lleve a horadar. Ni siquiera estoy diciendo a terminar, a cambiar, a horadar, es decir, a quitarle un poco de tajadas de poder a este modelo social, cultural, político, económico que se llama hoy día neoliberalismo, que yo no comparto, que me parece que es lo verdaderamente brutal, grave, dañino y monstruoso contra las personas. Yo creo que aquí lo que hay que garantizar es un Estado cuya principal, digamos, marco de acción, es decir, la cúspide de la pirámide jurídica, es la Constitución, querámoslo, ¿no? Que esa cúspide, de alguna manera, permita horadar este modelo y busque transformar este país, su Estado, su democracia, en un Estado garante, en una democracia más participativa, más diversa, y en un país donde no importa, a lo menos no importa dónde nazcas, para poder saber que vas a tener una vida digna, una vida digna mínima en derechos. No estoy diciendo, ni no hablo de opulencia, ni de que todos sean igual de ricos o de pobres. Lo que estoy diciendo es que tengamos derecho a vivir en dignidad y en paz. Y yo tengo esperanza que la Constitución pueda hacer eso, en la medida en que a lo menos garantice ciertas normas de conducta y derechos que nos permitan iniciar un camino que rompa con esta herencia dictatorial, neoliberal, injusta, desigual, a la cual nos hemos visto sometidas y sometidos a vivir en este país hace décadas, la verdad.
Por si lo quieren buscar, Javiera se refería a Julio César Guanche, que es un relevante ensayista e intelectual cubano, para que lo busquen por ahí, lo lean si están interesados e interesadas en estos temas. Javiera, y lo último antes de que...
solo un punto ahí, mira, fíjate que Julio César Guanche, en uno de sus ensayos tiene, que me lo leí hace muchos años, tiene un análisis del proceso constituyente cubano. Él sostenía que en Cuba, en el marco de la revolución, debían tener digamos, un debate constitucional novedoso, ojalá con una asamblea constituyente. Bueno, ese proceso se produjo hace uno o dos años atrás, dos años atrás para ser exacta, que también es interesante mirarlo, incluso desde los lugares críticos que alguienes puedan tener sobre la Revolución Cubana, el proceso cubano. Es interesante igual mirarlo porque indica que cada país de alguna manera forja sus propios caminos para mejorar los sistemas políticos y sociales que tiene, y creo que Chile hoy día está en eso.
Sí, y mirando las experiencias internacionales sin ese sesgo al que muchas veces estamos acostumbrados o acostumbradas, dependiendo de los países de los que estamos hablando. Javiera, y precisamente sobre lo constitucional, porque tú tienes una militancia en un partido político, también tienes un pasado como dirigente social, y ahí hay una tensión por los cupos de los independientes para las y los candidatos a la convención constitucional. Quisiera preguntarte sobre cuál es tu evaluación de esta tensión que se ha producido, también saber cuál es tu evaluación de las candidaturas sobre las cuales nos hemos enterado en las últimas semanas, y a tu juicio, ¿en qué deberíamos, qué más bien deberíamos privilegiar en esta elección de candidatos y candidatas a la Convención Constitucional?
Bueno, la verdad, este debate sobre lo independiente o no independiente a mí me parece un poco ficticio. Yo no lo comparto tanto, al menos en los términos en que está planteado. Yo puedo entender que con todo el hastío, la crítica que haya sobre los partidos políticos más grandes, que me parece de total justeza por lo demás, haya como una especie de animadversión respecto del cupo del militante político tradicional, ¿no? Este que va a las juntas de vecinos a regalar torta, a regalar pollo, en fin, porque la verdad es que eso todavía pasa, ¿eh? Se regalan pollos asados y torta, aunque ustedes no les haya tocado, yo lo he visto con mis propios ojos. Entonces, claro, ese rechazo contra ese candidato o candidata tradicional de esta manera de hacer política, que a mí no me gusta tampoco, puedo entender que ese rechazo lleve a decir queremos más independientes, digamos. Sin embargo, el concepto de la independencia es bien discutible, porque al final una cosa es decir no queremos esa manera de hacer política, y otra cosa es sostener que alguien pueda ser independiente.
¿Cómo independiente de qué, te preguntas tú?
Exacto, yo ya lo dije hace un ratito, o sea, esto de la parcialidad y la imparcialidad que supuestamente le piden a los periodistas como que fuéramos extraterrestres y no tuviéramos opiniones, religiones, familias, historias, es lo mismo que se podría aplicar en este sentido. O sea, independiente de qué le estaríamos pidiendo al candidato, independiente de su clase social, independiente de su raza, independiente de su religión, o en realidad lo que estamos diciendo es no queremos que milite en un partido y que tenga estas características de hacer política. Eso puedo entenderlo y puedo hasta compartirlo en algunos casos. Ahora, otra cosa también es decir qué características de candidatos y candidatas necesitamos. A mi juicio, necesitamos candidatos que sean justamente claros en sus opiniones, es decir, que no sean imparciales, que sean parciales respecto de las cosas que opinan, pero que sean transparentes con esas parcialidades, que planteen qué tipo de Estado quieren, qué tipos de derechos van a garantizar, o qué cuestiones no estarían dispuestos a garantizar, qué sistema de pensiones son el que ellos prefieren o ellas prefieren para este país, qué tipo de educación, qué tipo de salud, qué tipo de transporte público, es decir, una serie de cosas que tenemos que saber y que la verdad es que es lo que a mí me gustaría que hoy día se estuviera discutiendo. A mí me desespera un poco que todavía ni siquiera hemos entrado en los temas que vamos a rebatir o a debatir en la nueva constitución o en la previa de tener una nueva constitución, sino que todavía estamos discutiendo quórums, cómo vamos a hacer para que los candidatos independientes o de pueblos originarios participen, y como que no hemos llegado a la carne, esa es mi sensación. Obviamente hay tiempo todavía, pero sí me parece que hoy día lo importante es definir los candidatos y las candidatas que queremos apoyar en base a eso, a esa carne, a esos contenidos, al país que queremos construir. Y yo esperaría que en esta nueva convención, en el fondo, la gente que resulte electa sea gente que quiera hacer cambios estructurales. Para mí eso es lo central. Ni siquiera, por supuesto, yo tengo mi opinión, mis cercanías políticas, como seguramente todo el mundo, pero de verdad, para mí el rango fundamental es que sean personas críticas al neoliberalismo y que quieran generar una nueva propuesta, sentar las bases de una nueva perspectiva, posibilidad, modelo de desarrollo para un país que requiere cosas distintas para garantizar los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos.
Clarísimo, Javiera, lamentablemente, como ya te decía, se nos acabó el tiempo. Te quería dar la posibilidad de despedirte de nuestros auditores y auditoras.
Pucha, nada, agradecer el espacio. Yo creo que las y los que me escuchan en esta radio tantas veces, porque ya la siento como casi una segunda casa, porque vengo seguido, Y bueno, me escriben a veces en el WhatsApp, súper bien, me gustó o no me gustó lo que dijiste también. Así que nada, contenta de volver a saludarles. Gracias, Jenny, por el espacio y además por hablar de estos temas que son tan re importantes. Para eso siempre, siempre contarán conmigo. Así que nada, muchas, muchas gracias por el espacio y a seguir discutiendo sobre la nueva constitución y los derechos asociados a la comunicación.
Muchas gracias por tu tiempo y tus reflexiones, Javiera. Muchas gracias a la Radio Universidad de Chile. Lo decimos poco, pero es súper relevante constatar que efectivamente la Radio Universidad de Chile es uno de pocos espacios, lamentablemente, en nuestro país que efectivamente hace periodismo de manera pluralista, diversa y sin cortapisas, afortunadamente, lo cual nos pone muy felices a todos quienes trabajamos en esta radio. Le agradecemos también a nuestros auditores y auditoras por acompañarnos una vez más. Esto fue Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile 102.5. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes. Que tengan un gran fin de semana.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.